Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a la 40ª entrega de tu programa de rugby en cope.es. Hoy, en el tercer tiempo, hablamos con una de las responsables de Movember España para que nos hable de la jornada especial que se hará en División de Honor para apoyar este movimiento desde nuestro rugby. En el sonido se encuentra nuestro técnico Nico y en la producción general del programa la llevan a cabo Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Álvaro, Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues nos pueden encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres dirigirte a nosotros hablándonos de lo que sea relacionado con el melón, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Que volverán a tocar en nuestro país en 2016, año que esperamos que sea el más fructífero para nuestros leones y leonas del 7 y del 15. Este fin de semana era el turno de las selecciones nacionales de 15. Los leones se enfrentaban este sábado al combinado chileno en Torrelavega y las leonas hacían lo propio con las escocesas en Valladolid el domingo. ¿Cómo fueron los resultados, Álvaro?
El sábado los leones del 15 impusieron su autoridad en un gran partido que se resolvió por un claro 54-10 para los españoles ante los ojos de casi 3.000 personas en el malecón de Torrelavega. Y el domingo nuestra joven generación de leonas del 15 tenía un duro compromiso contra Escocia en el Pepe Rojo y el resultado final fue 10-34 a favor del 15 del Cardo.
La división de honor se tomó un respiro, pero este fin de semana vuelve con su Movena Ronda, una jornada especial en honor y en apoyo al movimiento Movember en nuestro país. El partido aplazado de la octava jornada entre Hernani y la Samboyana se jugó el pasado domingo con el resultado de 0-32 a favor de los catalanes.
Y el Pepe Rojo también vivió una gran jornada de rugby el sábado con el partido de clasificación para la Challenge Cup entre el BRAC Quesos Entre Pinares y el Timisoara Ara Saracens. El resultado final, 18-36 para los rumanos.
En la Champions Cup, estos han sido los resultados de la segunda jornada. Ulster Rugby 9, Saracens 27, Benetton de Treviso 3, Leicester Tigers 36, Bath 19, Leicester Rugby 16, Toulouse 24, Oyonnax 18, Glasgow Warriors 15, Northampton Saints 26, Scarlets 12, Racing 92 29, Exeter Chiefs 34, Bogdó Beagles 19 y Clermont 34, Ospreys 29. El último partido fue el de los Wasps 32 contra el Toulon, que perdió y solo anotó 6 puntos. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón.
Presiento que el momento ya llegó, la cuerda no soporta la tensión, mi voz se quiebra.
Nuestra protagonista de hoy es una de las responsables de comunicación de Movember en nuestro país. Este movimiento solidario con las enfermedades propiamente masculinas se hace durante todo el mes de noviembre y desde 2003 ha ido aumentando su número de miembros y recaudando fondos y fondos para la investigación y tratamientos como el cáncer de colon, testicular o de próstata. Es un movimiento totalmente unido al deporte del melón y es por eso que la jornada número 9 de División de Honor Española será la Movena Jornada, en apoyo a Movember. Elena Santolalla, muy buenas.
Muy buenas tardes, gracias por dedicarnos este ratito.
Nada, encantados. Bueno, lo primero, cuéntanos qué va a ser la Movena Jornada que vamos a poder encontrar y bueno, todo esto que pudimos ver a la presentación hace tan solo unos días.
Bueno, pues la novena jornada casi es un pequeño sueño realizado. Llevamos 4 años de campaña Movember en España, de campaña oficial, uh-huh. aunque por cómo se plantea Movember se puede celebrar desde cualquier punto del mundo, ¿no? Y la comunidad del rugby siempre ha estado ahí. De hecho, es que ellos conocían Movember antes que yo, y soy una de las personas relacionadas con comunicación. Bueno, pues siempre nos han estado apoyando, nos han estado compartiendo ideas, y en muchos casos, bueno, pues les hemos ido orientando en las acciones puntuales que de manera independiente cada club hacía. Por fin, y después de 4 años, a través de la Federación Española de Rugby, vamos a poder dedicar un fin de semana, estos encuentros, a hablar de Movember de manera conjunta. De alguna manera es meternos todos debajo de ese paraguas de la FER y bueno, pues hacer un poquito aún más oficial la vinculación del mundo del rugby con esta campaña solidaria.
Así que digamos que Movember va a estar presente en todos los campos de División de Honor este fin de semana, ¿no? Estará novena jornada.
Lo estamos intentando, que el trabajo desde luego no es fácil. Tenemos que contactar con todos los clubes que van a dedicarnos su partido. Con ello contamos con el apoyo de la FER. Uh-huh. Y la idea es, sí, que estemos allí, que ellos evidentemente se han registrado, como todos los años al principio del mes, se registran en Movember.com, de manera individual los jugadores y de manera luego conjunta los clubes, y la idea es que los que aún no conocen Movember, pues familiares de jugadores o amigos que les van a animar ese día en el campo, lo terminen de conocer a través de esta participación y sobre todo a través del deporte, porque este año la campaña de Movember, nos habréis visto que nuestra imagen está vestida con pantalones Rockies, con zapatillas de deporte y con cintas de correr. La campaña de este año, aunque Movember todos los años se plantea igual, tiene una imagen y un mensaje muy relacionado con la importancia del deporte, con la importancia de la salud. Así que para nosotros este partido es perfecto.
Eso te iba a decir, que Movember no es solo un movimiento de rugby, sino que encuadra pues a todo el mundo y a todos los deportes, pero con el rugby tiene como un sentimiento especial, ¿no? ¿Por qué hay tanto feeling entre el rugby y Movember?
Movember, la campaña Movember la pone en marcha Movember Foundation. Es una fundación, ahora mismo es la más importante organización no gubernamental encargada de financiar programas de investigación contra el cáncer de próstata, testicular, programas de salud mental y de inactividad física. Y Movember comenzó en Australia. Y Australia no es como en España, en la que aquí nuestro deporte rey tiene un balón con una forma distinta a la de...
No es ovalado.
A la de la, exactamente. Entonces, allí, si alguien del mundo del rugby hace algo y comparte esta campaña, que allí ya nos llevan tantos años de ventaja, se va compartiendo. Y ha sido a través del deporte, de este deporte, como muchos jugadores, como te decía, aquí en España y muchos participantes lo han conocido. Y es que en estos pues casi 13 años de campaña, uh-huh. hemos contado con movros de gran nombre que participan y que juegan pues dentro de equipos, pues dentro del 15 de la Rosa hemos tenido, por ejemplo, el apoyo de Brooks o de Haskell, uh-huh. de los actuales campeones del mundo,
también, claro, eso,
uh-huh. de Nueva Zelanda, de los All Blacks, pues hemos tenido también importantes jugadores.
Incluso Aaron Cruden, ¿no? Que tuvo cáncer de... Eso es.
Entonces, bueno, que ellos hagan algo y además que lo hagan año tras año, uh-huh. hace que los que aman el deporte del rugby lo vean, lo conozcan, se pregunten qué pasa con este bigote y conozcan la campaña de Movember. Y cuando después hemos llegado de manera oficial a España, ellos casi han sido los que nos han explicado, ¿no?, cómo funcionaba. Y desde aquí, si me permites, quiero dar las gracias a sí. todos los clubes, porque es cierto que en esta novena jornada van a no son todos los que están, porque bueno, pues hay muchos clubes en toda España, clubes pequeñitos de pequeñas localidades,
sí, sí.
que nos escriben: oye, mira, en este año voy a hacer Movember con mi club y voy a hacer una pequeña gala después. Y todos ahora mismo me permitís no recordarme todos los nombres, pero desde Galicia, Asturias, Andalucía, en todos los puntos cardinales nos escriben movros y mosistas también para ofrecernos su tiempo y su ilusión, porque Movember lo ponemos en marcha a través de la web, a través de las redes sociales de manera oficial, pero es tan grande que efectivamente más que una campaña ya se ha convertido en un movimiento, la gente lo siente suyo. no solo porque se deja un bigote tan particular, sino porque, por desgracia, les toca por temas familiares, su padre, un tío, un familiar que ha tenido o que está peleando contra el cáncer de próstata o contra un cáncer testicular. En este caso, además, el cáncer testicular es un cáncer muy joven y tenemos, bueno, pues historias muy muy cercanas, ¿no? Y muy muy
sí,
llenas
muy
de valor,
humana,
que nos
sí,
digan
lógicamente.
De Movros, que dentro del mundo del rugby pues participan en Movember por esto.
Elena,
así
y
que desde aquí mis gracias.
Ahí están dadas. Los últimos años ha vivido un auge tremendo, ¿no? El movimiento va a más.
Va más, y nuestro objetivo es ir creciendo año tras año. Por el momento, y aún no hemos cerrado, no se han cerrado las listas, cuando se registran los Movros, las mosistas, bien por de manera individual o por equipos en Movember.com, van a pasar a un ranking, a una tabla de resultados. Entonces, ahí pueden ir viendo en qué posición estamos y, sobre todo, se hace una sana competición entre países. Todavía tenemos mucho tiempo para que se sigan registrando en Movember.com. Ya no se pueden dejar crecer el bigote, no importa. El primer paso del registro es que es muy importante, porque igual les llega un email dentro de unos meses recordándoles que el próximo Movember está cerca y el año que viene lo dan todo. No importa, ese primer paso del registro es importante. Y estamos, todavía tenemos que alcanzar los datos del año pasado, como mínimo hay que igualarlos, ¿no? Superarlos. Pero vamos muy bien. Y bueno, pues también vamos aprendiendo cada año. Y vamos incluso compartiendo novedades, como este año el reto Movember, el reto Move.
De hecho,
me pilláis ahora camino del gimnasio. Y es que para los que no quieren o no pueden, como en el caso de las mujeres, dejarse bigote, uh-huh, en vez de compartir el reto de crecer, ir dejándonos crecer el bigote, compartimos el reto de cumplir un propósito relacionado con la salud física. De hecho, quienes hayan... Si hay un registro este año, lo habrán visto, que tenían esa doble posibilidad, hacerlo a través del bigote o a través del reto Move. Por ejemplo, en mi caso, permitidme que me ponga el ejemplo, pues hacer mínimo 3 días deporte, una horita de deporte. Lo voy haciendo, lo comparto en mi perfil de Movember.com y ese reto es el que uso de reclamo para que me donen y para que esos fondos al final puedan donarse a través del Global Action Plan de Movember, se puedan otorgar a los distintos equipos de investigación en todo el mundo, España incluido, que reciben esa financiación. Y además este año, y esperamos poderlo compartir muy pronto con vosotros, tenemos novedades porque hay algunos nuevos centros de investigación aquí que van a recibir esas ayudas, que tan necesarias son ahora con la crisis y con esos recortes al investigador.
Pues sí, la verdad es que sí, Elena. Nos has hablado de Movember en España. ¿Cómo está en el mundo? ¿Qué sitios tiene mayor influencia? ¿Cómo estamos a nivel, como has dicho, la comparación con otros países? ¿Cómo es Movember en el mundo?
Bueno, Movember en el mundo es muy conocido. Aún hoy en día, cuando comentamos, ¿estás participando en Movember? Algunos extraños, que cada vez van siendo menos, algunos, pues preguntan qué es. En Australia, decir Movember es como decir Cruz Roja o decir el nombre de alguna otra gran fundación o ONG. De Australia, Nueva Zelanda, podemos saltar al siguiente país, como puede ser Canadá o Estados Unidos. Los países anglosajones llevan esa ventaja, entre comillas, y dentro de Europa, Inglaterra también es bastante conocido Movember, aún ya han hecho todo ese trabajo inicial en el que todavía nosotros estamos de explicar, de corregir, de decir Movember es una campaña, el bigote hay que dejárselo, pero además hay que vincularlo a la recaudación que se hace a través de la web, porque bueno, mucha gente se queda en lo anecdótico, ¿no? De me he dejado bigote, o tenía barba, me afeito y me quedo con el bigote. Perfecto, pero vamos a ir un paso más allá, vamos a de verdad comprometernos y hacer esa vinculación para que nuestro bigote sirva. Entonces yo creo que sí, que sería Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Dentro del mundo del rugby, que ha permitido que se comparta Movember y se conozca, también el mundo del esquí es un mundo del deporte muy vinculado con Movember y hemos tenido mucho apoyo por gran parte de grandes esquiadores internacionales. Inglaterra y bueno, en España no vamos mal, porque yo creo y espero que pueda ser así, que al final de campaña hayamos como mínimo igualado y superado un poquito las cifras del año pasado.
Animamos a todo el mundo, estamos a tiempo todavía.
Animamos, por favor, sí, absolutamente. Quedan muchos años de Movember, esperamos que poco a poco cale el mensaje que queremos lanzar de es importante acudir a nuestro médico, que nos sí. Revise, que vea que todo está en orden, para que si no es así, podamos a través de un diagnóstico precoz ponernos en marcha, tener una actitud activa con nuestra salud para que con ese diagnóstico precoz podamos poner rápida solución. Y la importancia del bigote es precisamente eso, empezar las conversaciones.
Eso,
que
quien no se hablar atreva, de ello, ¿no? Eso,
exactamente,
eso,
porque bueno, pues, la enfermedad siempre es complicada y más en el mundo, en el ámbito masculino, parece que los hombres no enfermáis, no tenéis problemas, debéis siempre ser fuertes. Sin embargo, el cáncer de mama, todo el mundo lo identifica a través de la Asociación Española contra el Cáncer con su lazo rosa, tiene su día, tiene su color, tiene, bueno, pues ese mensaje tan positivo y tan valioso que lanzan todos los años, y nosotros queremos lo mismo. Lo que pasa es que todavía necesitamos que sea durante un mes, porque como tenemos mucho trabajo que hacer, no nos vale con un día. Tiene que ser un mes y un cambio exterior, que es el que se produce con el bigote, que queremos que represente un cambio interior de mentalidad, que vaya calando en las generaciones jóvenes, para que cuando el día de mañana sean mayores y tengan, bueno, pues que hacerse cargo de su salud, lo hagan desde esta mentalidad activa, luchadora, y hoy en día, con gracias al país en el que vivimos y a la sanidad que tenemos, yo creo que estamos de enhorabuena en cuanto a tasas de
miembros y de socios, ¿no? Y de gente más comprometida con el movimiento, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Mira, en 15, sí. aproximadamente en 15 años ha descendido los casos de cáncer que no se llegaba a tiempo a detectar. Y es poquito a poco va calando el mensaje que no solamente lanza Movember, hay un montón de asociaciones, de organizaciones, de los propios investigadores que hacen día a día esa labor. Y bueno, pues la causa de Movember permite que todos ellos, pequeñas ONGs, asociaciones y demás, puedan contar con los fondos para seguir desarrollando su trabajo.
Pues nosotros, Elena, desde aquí, desde el tercer tiempo de cope.es, desde lo que nos toca, ¿no?, con el balón ovalado, con el rugby, y bueno, y cada martes pues en el programa, eso, animamos a todo el mundo a que se apunte a Movember.es, que es el movimiento dentro de la página.
Movember.com.
Movember.com. Y,
muy importante.
Y dentro de esto,
sí,
eso es.
Pues con Movember... el punto es, la llevo a otra página.
Movember.es, o sea, .com. Movember.com, y a partir de ahí que se registren en la página de Movember.com, recuerdo, y bueno, y para el año que viene, pues los que sean novatos este año, ¿no?, que vayan preparando y mentalizándose para hacer un Movember y cada año ir a más, como se ha hecho desde el 2003.
Y además, quien aún diga, bueno, es que no me da tiempo, no pasa nada, en la web de Movember.com, sí. en un apartado de eventos, ahí estamos colgando todas las acciones que nos llegan, y por favor, si alguien nos escucha y va a hacer alguna acción a favor de Movember, que nos escriba. En la web está nuestro contacto, porque lo compartiremos, la información que nos manden, todas las fiestas, eventos que durante estos días ya últimos de noviembre se están haciendo para que el resto de mouros y mosistas de esa ciudad, de ese pueblo, de esa provincia, sepa que esa comunidad, ese día a una hora determinada y con un objetivo que siempre es el de la donación, van a hacer una actividad. Así que igual, bueno, pues está bien entrar en la web, sino a través de nuestras redes sociales, y ahí os vamos informando de esas acciones divertidas, solidarias, que van a tener lugar estos próximos días, y puede ser el comienzo de una bigotuda amistad.
Pues Elena Santolalla, muchísimas gracias por atender al tercer tiempo de cope.es, y nada.
Y gracias por vuestra atención.
Y nos vemos con un bigote de por medio.
Con un bigote nos vemos. Keep you in the dark and so it all begins.
Aquí comienza el tiempo para la tertulia con Miguel Ángel Torres, Teto, especialista del rugby en COPE Valladolid. Muy buenas, Teto.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Felipe Rodríguez, del blog de rugby de Alcalá. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, empezamos por el BRAC, ¿no, Teto? Yo creo que hizo un buen partido.
Sí, el partido fue precioso. Fue de esos partidos que la gente que entiende disfruta, y la gente que no ha oído nunca, literalmente flipó. Flipó por el tamaño y la envergadura de los Timisoara Saracens, un equipo absolutamente profesional. Daba gusto verles entrenar, daba gusto verles jugar. Y luego, bueno, el despliegue de medios y sobre todo de carne, como digo yo, centros de más de 100 kilos, bueno, increíble. Y el Quesos jugó muy bien. Lo que pasa es que incluso podía haberlo hecho mejor. Fíjate que aquí yo creo que el exceso de información les fue contraproducente, porque como habían visto la página web, tenían vídeos, habían visto varios partidos, pensaron que iban a ser de un potencial mucho mayor de lo que realmente demostraron. Entonces el Quesos yo creo que al principio salió a ver qué pasa, y cuando se dieron cuenta, casi era al final de la primera parte, y bueno, hasta fueron capaces de meter un ensayo de mol a unos rumanos. Cuidado con eso. 15-10 al final de la primera parte, con el viento en contra toda la primera parte, y luego, bueno, en la segunda parte todos los aficionados pensábamos que con el viento a favor el equipo podría dar una sorpresa, pero fíjate, ahí los queseros no supieron gestionar el viento a favor. Gas se fue del partido bastante disgustado porque él reconocía que podía haber dado más con ese viento a favor de la segunda parte. Y bueno, el resultado final, 18-36, pero un auténtico espectáculo que vimos el sábado en Pepe Rojo.
Felipe, ya hemos comprobado cómo son los rumanos, ¿no?, en este Mundial, y lo que nos toca por delante, ¿no?, que hay que batirse el cobre, ¿no, Felipe?
Sí, como decía Tito, intentar quedarnos con lo positivo. Les costó 67 minutos anotar el cuarto ensayo, que no está nada mal, ir más allá del minuto 60, y Brack anotó dos. Como bien dices, hay que apuntarnos bien lo que son capaces de hacer de cara al importantísimo, no a este Seis Naciones B, sino al siguiente, que es el clasificatorio para el Mundial de Japón, y tenemos que ser sí o sí primeros o segundos, suponiendo que Georgia gane.
Sí, un poco a Georgia la dejamos, ¿no?, a un lado, porque
sí,
está un poco, está un nivel por encima.
Eso, por eso digo lo de primeros o segundos, sí, sobre todo en la preparación que van a llevar estos años ya contra equipos del Tier 1. Claro. Pero bueno, que sí, que lo que claramente apuntabas, muchos jugadores que habían participado en el anterior proyecto Bucaresti Oaks, muchos internacionales por Rumanía, sobre todo me parece que era Valentín Calafeteanu, el pateador.
El medio, correcto.
Sí, estaba jugando de medio melee, aunque también es apertura, que es titularísimo, indiscutible en los Robles, muchos internacionales, y obviamente ya no solo tiene que mirar la España de clubes a estos proyectos, sino también la España de selecciones, ¿no? Que a lo mejor, que encantados de que el Quesos haya asumido el reto y lo haya asumido con esta solvencia, con estos fichajes y con estos jugadores, pero que a lo mejor una competición de este nivel, meter algo más de punch y utilizarlo como se hizo el proyecto Olympus, pero obviamente mucho mucho mejor desarrollado, pues a lo mejor no sería una mala idea.
Bueno, hemos hablado de los Leones, ¿no?, y las Leonas, que han jugado este fin de semana. Las Leonas de 15, un equipo mucho más nuevo, y sobre todo los Leones, un partidazo, ¿no?
Sí, los Leones jugaron en Torrelavega, y otra vez se puso de manifiesto que lo que tenemos por debajo está muy por debajo, y lo que tenemos por encima lo tenemos cerca, pero por las zonas de clasificación, desgraciadamente, en ese sentido somos europeos, lo tenemos más lejos, ¿no? Porque Chile apenas nos acaba dos puestos en el ranking mundial, y realmente creo que no hemos perdido contra Chile, o al menos en los tiempos contemporáneos, ¿no? Nunca hemos perdido contra Chile, incluso les hemos ganado allí bien, y es una selección que está dos puestos por debajo nuestra. Sin embargo, pues hemos ganado a Uruguay, por ejemplo, hace 3 años, y ellos han estado en el Mundial y nosotros no. Entonces, sí. Bueno, realmente jugar con selecciones de por debajo no sé si nos sirve de mucho, la verdad.
Ya, lógicamente. Teto.
Yo, si quieres, te hablo de las chicas, porque...
Bueno, los chicos te coincidieron, ¿no?
No, claro, me coincidieron el partido del Brag a la misma hora que sí, los sí, chicos. Sí. Sí, comparto todo, luego lo he visto por vídeo, comparto todo lo que ha dicho Felipe, y respecto a las chicas, bueno, pues en una mañana muy fría, yo esperaba un poquito más también de las chicas, de las españolas, las chicas entrenadas por Jung, que también es cierto que eran muy jovencitas, pero muy muy jóvenes, y luego que no contaban con ninguna de las ayudas de las chicas del Seven, que son las más veteranas, las más expertas, que están en la concentración permanente, con su objetivo, que ya sabemos, que es llegar a las Olimpiadas. Así todo, bueno, pues un resultado bastante digno, 10-34, metieron dos ensayos. Ellas, la verdad, es que tenían muchísima gente joven. Es un proyecto absolutamente nuevo. Han fichado a una entrenadora que no tenía nada de rugby, que viene del fútbol escocés, pero que ha dicho, oye, tenemos que conseguir llegar a los mundiales, y a base de dinero, como tiene la Federación Escocesa y de cantidad de chavalas, bueno, pues ahí están. Tenían una ala, la número 11, Joy, que metió 3 ensayos, cada vez que cogía el balón era imposible pararla, tenía pinta de atleta, unos cuádriceps brutales. Bueno, las chicas de Junque lo hicieron muy bien, son placadoras, son duras, y bueno, pues una prueba de bueno, muy buena para chavalas muy nuevas, que es una selección muy muy jovencita.
Fíjate, para muestra lo que dice Teto, ¿no? Joy, que ya es una jugadora con experiencia en Escocia, 3 ensayos, tenía, no sé si tenía delante, porque aún no he visto el vídeo, o al otro lado del ala, a Lucía Díaz por parte de España, que es una jugadora madrileña de Majadahonda, que apenas tiene 18 años. Y...
No, Lucía, Felipe, Lucía jugó, Lucía es la morenita, jugó de primer centro, jugaba con el número 12 y no la ha podido tener enfrente.
Pero bueno,
pues mira, pues me parece sorprendente. Además, había visto la alineación de la Fer y me había parecido ver la de ala. Me parece sorprendente que Lucía juegue de
centro,
de primer centro.
Escucha, que a lo mejor me estoy liando yo, pero desde luego Lucía estaba allí.
Yo creo que te estás liando.
Pues, bueno, sí, porque ahora que lo dices, Lucía es bastante pequeñita y como para jugar de primer centro, puede que haya metido yo un error.
Caso,
sí,
es sintomático, ¿no? El que nosotros estemos apostando por una jugadora de 18 años, que os aseguro que es tremenda, que es el futuro de nuestro rugby femenino, sin duda ninguna. De hecho, yo en su día me la llevé a Valladolid a jugar con Castilla y León, sub-16, con chicos, y la hicimos jugar de apertura. O sea, te estoy hablando de una chica con una calidad tremenda.
Tremenda, ¿no? Que puede jugar eso, perfectamente, claro.
Y que España está apostando por esa juventud de calidad, y Escocia ya es un equipo muchísimo más formado y con jugadores como Joy, que es lo que te está hablando de un proyecto y del otro, ¿no?
Por lo tanto, ¿veis futuro, ¿no? Esta selección de 15 femenina.
Sin duda ninguna.
Sí, sin duda ninguna.
Sí, habla, Felipe, dale.
Si España se meterá en el Mundial femenino, sería lo normal, otra cosa no sería un éxito, desde luego, y si estamos un tiempo trabajando con estas chicas, además, con unas chicas que tienen un compromiso inapelable con el rugby, tanto con la selección como con sus clubes, yo creo que España, en 2-3 años, este equipo va a ser completamente distinto al que vimos el otro día en Valladolid, el que lo pudo ver.
Sí, es así. Además, con Junque como entrenador y con 4 años por delante y poquito a poco trabajando, yo desde luego las vi a todas ellas súper integradas, haciendo un gran grupo, muy buena piña y luego con unas ganas tremendas. Entonces, yo creo que hay muchísimo futuro para el rugby femenino.
Pues la verdad es que nos quedamos con esa buena sensación de las leonas y de los leones, ¿no? En Torrelavega, la verdad. Bueno, novena jornada este fin de semana y yo creo que va a seguir todo igual. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, pues bueno. Mira, si quieres voy yo.
Sí, dale, Teto.
Yo creo que sí. Por la cabeza yo no veo cambios. Yo entiendo que el Quesos tratará de ganar en Guernica. Si además no hace todavía esas lluvias que hacen que aquel campo se vuelva un lodazal, bueno, pues mucho mejor. Ya pasó El Salvador hace poco por allí, hacía bueno, y les metió, bueno, ciertamente un repaso a los de Guernica. Y yo creo que tanto el Quesos como el Salvador van a quedar primeros, luego se van a enfrentar el derbi la próxima semana, y por abajo, bueno, pues las cosas están algo más igualadas, salvando el que está por abajo del todo, que lo tiene un poquito más complicado, el resto están más igualados, y bueno, pues a ver si de los vallesoletanos flaquean o no, y eso lo vamos a ver el día 6.
Yo creo que la pelea va a estar de aquí a final de temporada regular en el quinto y sexto puesto, los de arriba cada vez son más de arriba, los de abajo cada vez son más de abajo, quitando la mejoría del Barça, que yo creo que no le va a llegar para pelear por puestos de playoff. Pero, por ejemplo, Guecho ya está acusando la temporada demasiado pronto. CRC, como bien decía Teto, pues bastante tiene con intentar dejar esa última plaza. Y de verdad que la pelea yo creo que va a estar por el quinto o sexto puesto, en el que probablemente va a tener que pelear Ordizia, un equipo que estaba hecho, que estaba bien, que hizo un partidazo en Alcobendas en la tercera jornada y se postulaba como uno de los de arriba, pero finalmente unos problemas con salida de jugadores prematura y demás le ha abocado a lo que quizá no pensaba, que era no tener seguro el playoff. Y bueno, finalmente la emoción yo creo que va a estar ahí.
Perdona, Felipe, ahora que no está Pepe, podemos hablar que viene Alcobendas.
Alcobendas, eso sí iba a decir, digo, joder,
para mí no es ninguna sorpresa, porque yo estoy convencido que se mete entre los 4 primeros, ¿eh?
Sí, no, por eso, es que yo a Alcobendas le saco de la lucha por el quinto y sexto puesto, o sea, yo te voy a meter, obviamente, a los dos de Valladolid, Samboyana, Cisneros y Alcobendas. Eso yo creo que van a ser,
¿no? Esto va a estar
los cinco seguros, ¿eh? Veremos a ver si Samboyana, porque está un poco irregular, la verdad. Aunque cuando necesita ganar, gana. Vamos a ver.
Sí, es que, sí, claro.
Que es que el otro día ya se puso tercero ganando en Hernani.
En Hernani, eso es.
Pero
eso
es cierto que, no sé, la temporada de la Samboyana me parece un poco rara, ¿no? Porque perdió en casa contra Cisneros. Y te digo que había la mitad de la plantilla de Cisneros no había nacido, ¿no? Cuando la última vez que Cisneros ganó en el Valdiri. O sea que está teniendo unos picos un poco raros, pero bueno, yo creo que al final Samboy siempre va a estar ahí. Y yo creo que esos cinco casi, casi que son fijos, ¿no? Yo espero que Ordizia sea el sexto, pero realmente no soy capaz de apostar por ellos.
Oye, por último, para como apunte, gran homenaje de los Barbarians a Lomu. No sé si lo puedes ver, ¿no?
Qué maravilla. Yo he visto los highlights, los mejores momentos. Espectáculo. Lo de Nadolo, por ejemplo, es algo descomunal. Qué tipo, qué velocidad. Un señor que podía jugar de pilier perfectísimamente. Mira, parece la reencarnación de Lomu en ese partido. Y luego los Pumas, excepcionales. Ese Santiago Cordero, esos jugadores que han hecho un mundial maravilloso.
Icónico,
bueno, una gozada de partido, para el espectador.
Yo os recomiendo los que podáis una cosa, porque muchos hablamos de ir a ver el Seis Naciones, otros de los Autumn Test, porque sale más barato, que el mundial es la meca a la que todo rugbyer debe ir alguna vez en la vida, pero no mucha gente ha ido a ver a Barbarians. Siempre juegan en el Puente de Diciembre, siempre en Londres, en otros muchos sitios y en otras muchas fechas, pero en el Puente de Diciembre siempre juegan en Londres. Es un viaje que sale baratito y yo lo he hecho ya tres veces.
Planazo, Felipe, planazo.
Australia y Nueva Zelanda, porque además juegan contra equipos del hemisferio sur, y os aseguro que es un espectáculo, pero muy digno de ver, porque el que se crea que va a haber un partido amistoso en el que todo son risas, carcajadas y tercer tiempo, está muy equivocado, Allí se canta el Good Save the Queen, que Twickenham se cae, un Twickenham completamente lleno. A mí me gusta siempre acreditarme y bajarme con el público, y no lo puedo hacer siempre, porque no hay sitio. No lo puedo hacer siempre, Felipe, porque no hay sitio,
No nos digas esas cosas que nos ponen los dientes largos, por favor. Pues de luego, como sea el partido, la mitad interesante que este que ha habido, hay que firmar.
De verdad, os lo recomiendo ahora que va a venir el Puente de Diciembre. Mirad los vuelos, porque es un viaje baratito, y bueno, desgraciadamente con lo que ha ocurrido en París, pues es más barato aún.
Claro.
Por todo este tema que ha ocurrido, el tema de vuelos y demás, pero os recomiendo un espectáculo, pero muy, muy bueno,
Pues
muy, muy bueno, que yo la primera vez que fui dije, bueno, pues venga, vamos a ver un amigo a Londres, vamos a ver este partido, a ver qué tal, y bueno, salí loco de Twickenham.
Con este buen sabor de boca, ¿no?, de este planazo que nos acaba de contar Felipe Rodríguez, nos vamos a quedar, Miguel Ángel, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, a Felipe, que da gusto hablar con vosotros.
Felipe, gracias.
Oye, un apunte antes,
sí,
de nada.
Sí.
Antes de irme, vamos. Espero que no, pero estoy ahondando en una noticia que no es nada buena para nuestro rugby.
Rugby nacional.
Sí, rugby nacional. No es nada buena, ¿eh? Una noticia que estoy ahondando ahora y que es posible que saquen un rato.
Pues venga, publica rápido. Pues,
estamos pendientes. Lo puedes publicar ahora mismo si quieres, Felipe.
Vale. Bueno.
Venga.
Pues, un abrazo y nos vemos.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta otra.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want, we want. As long as we beat the English.
Una semana más, cuando suena esta sintonía, tengo a Luis Fuentes sentado aquí a mi lado, pues con un partido más y con una historia bonita, ¿no, Luis?
Una historia bonita. Hoy casi dos historias bonitas cruzadas que tienen además en común a los Barbarians, ese club por invitación, ese club especial del que hemos hablado alguna vez.
Más este fin de semana, jugado contra Argentina en Twickenham, ¿no?
Exactamente, han jugado ese partido normalmente. Sabes que coinciden con el final de las giras, los partidos de los Barbarians. Bueno, esto es una cosa especial, yo creo, porque estaba el Mundial. Además, han sido unos Barbarians todos del sur, porque están jugando los europeos aquí, están jugando las Copas Europeas.
Algún nombre importante del Mundial, ¿eh?
Bueno, bueno, el equipo es espectacular. Desde Nadolo a Naolo y con toda la delantera que llevaban. Miles Kader de zaguero. El equipo es espectacular lo que han sacado. Esa segunda línea, los sudafricanos, que se retiró alguno, ya lo vamos a comentar ahora. Y ha sido un momento ha sido el homenaje homenaje, yo creo, de los Barbarians a Jon Alomu, que además ha sido muy, muy bonito. Yo además vengo hoy vestido de Barbarian.
Eso te iba a decir, ¿sabes? Que el homenaje no solo lo han hecho ellos, yo sino vengo nosotros
con...
también.
Exactamente,
¿no?
Yo venimos con camiseta de los Barbarians, comprada además, ya lo contaremos, en esa web Fuerza Alberto de apoyo a Alberto, que sigue ahí recuperándose como un león. Bueno, ya lo contaremos bien. El caso es que...
Vamos con Lomu.
Exactamente, hablando de Lomu, que es el pobre fallecido hace poco, 40 años, un tipo increíble, ¿no? Que se haya muerto tan joven, siempre tuvo muchos problemas renales, ya lo sabemos, una estrella, yo creo que uno de los tipos que ha cambiado el rugby más moderno, una leyenda del rugby, un jugador extraordinario, con los Barbarians jugó en cuatro partidos y metió cinco ensayos. Y de esos cinco ensayos metió además cuatro en Murrayfield, en Edimburgo, le metió cuatro a Escocia en un partido, cuatro ensayos increíbles, que además en ese partido regala dos más, ya con toda la defensa, sí, regala dos ensayos a los compañeros. Un partido en el que se le despidió como un auténtico héroe, no ha jugado muchas veces en Edimburgo, pero se le recuerda como un auténtico fenómeno, como es lo normal, y los Barbarians salieron el otro día en Twickenham a calentar con una camiseta, parecida a la que llevo yo, por cierto, todos con el 11 en la espalda, en homenaje a Lomu, y luego cuando salieron a jugar con su camiseta tradicional blanca y negra, los números en negro, salvo el 11 que llevaban a Dolo, en blanco, que yo creo que es un bonito gesto, ¿no?, de recuerdo,
un muy bonito
recuerdo de los Barbarians. Bueno, estas cosas del rugby tanto nos gustan y las que tanto hablamos.
Vamos a por un partido, ¿no? Un partido que se jugó en 1973.
Exacto, en enero del 73, un partido histórico que recuerda a mucha gente. Los All Blacks subieron a hacer una gira por Europa en los últimos meses del 72 y principios del 73. Jugaron contra varios equipos regionales, varios clubes y contra los cinco equipos del Cinco Naciones, que además ganaron prácticamente a todos, empataron con los irlandeses, ganaron a todos los británicos y perdieron con Francia. Pero fue además unos años especiales porque en el 72, cosa muy curiosa, no se jugó el Cinco Naciones completo. Gales y Escocia no quisieron ir a Dublín porque era la época de los disturbios políticos muy potentes en Irlanda del Norte, les dio miedo. Los ingleses sí que fueron, pero galeses y escoceses no quisieron.
Los Travels, ¿no?
Los Travels del norte de Irlanda tan conocidos. Y en el 73 pasó una cosa muy curiosa que nunca había pasado y creo que no ha vuelto a pasar. Todos los equipos ganaron los dos partidos de casa y perdieron los dos de fuera, con lo cual todos empataron. No había diferencia de puntos en ese momento y hubo cinco campeones. O nadie ganó el Cinco Naciones, no sé muy bien cómo decirlo. El caso es que ese año especial, con ese Gales del 73 que empieza a despuntar tan fuerte, llegan los All Blacks a jugar precisamente en Gales, en el momento es en Arms Park, donde se construye luego encima el Millennium. Es curioso cuando ves las imágenes, porque Arms Park, mucho más pequeñito, se ven las casas detrás de la... ¿no? Dices, una patada larga le entra por la ventana
a
un señor.
Es curioso, Lulo, porque hay muchos estadios construidos encima de otros.
Sí, exactamente.
En el caso del rugby, en este caso, y por ejemplo muchos estadios de fútbol también.
Sí, bueno, yo creo que son unas, para mí es una cosa muy bonita y es un acierto cuando se mantienen esos estadios en el centro, el corazón de las ciudades que viven por y para el rugby. Arms Park y el Millennium es un, es un perfecto ejemplo, no están en el centro. Lo que ese Arms Park que se ven todas las, como hemos visto en el Mundial o cuando vemos en los partidos en Gloucester, que se ven las casas justo detrás, muy interesante ver cómo el rugby está en medio de la ciudad y lo que te digo, pegas una patada fuerte, le das un pelotazo a un señor que sale a por el pan. Bueno, ese es el Arms Park del momento. Y hay otra cosa que llama la atención, el otro día hablamos de Wayne Shelford y cómo Wayne Shelford es uno de los que...
El Haka, ¿no?
Sí, exactamente. Le dan a la Haka una solemnidad que en ese momento no tiene. Cuando ves las imágenes de ese partido en el 73, hay varios jugadores que no se saben bien la coreografía, otros que lo hacen con bastante desgana. Bueno, esto ha ido cambiando y quizá con el correctivo que le meten los Barbarians a estos All Blacks es uno de los puntos de inflexión.
Y en los Barbarians solo jugaban británicos, ¿no?
Solo jugaban británicos, no había franceses porque luego jugaban los All Blacks contra Francia y hay una mayoría abrumadora de galeses. Hay siete galeses. Hay cuatro irlandeses, que en ese momento Irlanda estaba muy potente, tres ingleses y un solo escocés. Escocia no andaba en su mejor momento, ya llegaría después un buen momento de Escocia.
Juego espectacular, ¿no?
Exacto. Es, además, entre ese Gales que jugaba a la mano tan bonito del 73, el de J.P.R. Williams, el de Phil Bennett de apertura y Gareth Edwards de medio mele, que son los tres, aparecen en ese equipo de los Barbarians. Y encima los Barbarians sabemos que gustan de este juego a la mano.
Es una seña de este equipo.
Una seña de identidad. Sí. Juegan a dar espectáculo, no se juegan nada más que la honrilla y juegan a dar espectáculo. Bueno, es un partido fantástico que hay que ver, yo creo, en su totalidad. Un rugby antiguo muy bonito con esas touches, line-outs en los que no se levantan los jugadores, que se palmea únicamente. Los Barbarians, los Babas, jugando a la mano. Un rugby de ataque precioso. Cuatro ensayos por parte de los Barbarians, dos de los All Blacks. El tanteo final es 23-11.
Para los Babas.
Pero lo que se recuerda verdaderamente de este partido tan especial es lo que ocurre en el minuto 4. Alice Disco, brilliant. Oh, that's brilliant.
John Williams, Ryan Williams, Colin, John Dawes, Great Dummy, David, Tom David, the halfway line, brilliant by Quinnell. This is Gareth Edwards, a dramatic start.
Bueno, ahí se oye la gente favorecida y ese locutor tan famoso que dice esto sobre Gareth Edwards.
Oh, that fellow Edwards,
¿no? ¿Qué chaval este Edwards?
Eso te iba a decir, digo, me suena alguno de los nombres, ¿no? Un tal Williams, un
Phil Bennett es el primero que empieza a hacer los contrapiés en su 22. Bueno, es un ensayo increíble, saliendo desde su 22, acabar en un ala. Curiosamente, el otro día, el partido de los Babas contra los argentinos. Casi marcan un ensayo parecido. Salen desde su 22, Milan Skader jugando, llega después de varios pases al ala izquierdo, donde sale Nador como un loco corriendo. Pero aparece Nicolás Sánchez, que es otro fenómeno, le hace un placaje histórico, yo creo tremendo, recuperan el balón los argentinos y acaba ensayando Jerónimo de la Fuente. O sea, eso es una jugada que podía haber acabado como aquella del 73, pero acaba de una manera también muy brillante, en este caso para los argentinos.
Este ensayo que acabamos de oír se conoce como That Try, ¿no?
That Try, aquel ensayo, ¿no? El mejor ensayo de todos los tiempos. Yo creo que That Try, ¿no? Ese ensayo ya dice mucho sobre lo que significa en la historia.
El partido de los Barbarians en Londres, pues eso, llevaban los jugadores del sur, ¿no?
Sí, hay además un par de efemérides en el último partido internacional de Victor Matfield. Y luego hay una cosa muy graciosa, sí, Bakis Botha
sí,
también.
Es un mítico.
Eso es un mítico. Y Bakis Botha, el otro sudafricano, también se retira. No es un jugador de los que mejor me caen a mí, bastante conflictivo y un poco peleón de más. Pero el tipo al final le dejaron, como ya vimos a Namibia en el Mundial, le permiten tirar un tiro a palos. Y hace lo que están llamando la bigarena, que es decir, esa mezcla de la macarena y los tics de Dan Bigar para tirar. La tira, bigarena. Le pegan un palo, pero bueno, hay que dar la efeméride.
Galeses de recomendación musical, ¿no?
Sí, pues... los Manic Street Preachers, que además en esta canción, que a mí me gusta especialmente, canta una chica sueca, Nina Persson, que es la cantante de los Cardigans, ese grupo así de pop, así empezó haciendo como pop así más naif, europeo, y acabaron haciendo americana, música americana, una canción estupenda y una chica estupenda.
Sí, suena muy bien. Luis Fuentes, cómo me gusta aprender contigo estas historias del rugby.
Ya sabes que yo enseño muchas tontunas.
La semana que viene otra tontuna, ¿vale?
Por supuesto.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Pues tengo ya por aquí a mi lado a Lorena López, que viene con su sección, su pedazo de sección. No le digas a mamá que juego al rugby, pero... con el camino a río, ¿no?
Sí, ese cambio que hemos hecho especial.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en la sección, Lorena?
Pues bueno, como este fin de semana han jugado las Leonas de 15 y justo el pasado lo hicieron las de 7, le he querido preguntar a José Antonio Barrios, más conocido como Yunque, el seleccionador de 7 femenino, ¿cómo se están organizando?
Tienen dos objetivos temporales diferentes. Uno es la clasificación para los Juegos Olímpicos y otro es la clasificación para la Copa del Mundo de 2017. Con lo cual, lo que estamos haciendo es trabajar con dos grupos de jugadoras que podrán tener actividades comunes, como va a ser el segundo test match de Hong Kong, pero habrá otras dos concentraciones y otras actividades en las que irán específicamente las de 15 y también las de 7. Para los Juegos Olímpicos, si hay cualquier incompatibilidad, estará todo focalizado a la clasificación de los Juegos.
Claro, es que la clasificación para la Copa del Mundo es más larga, ¿no, Lorena?
Pues sí, prácticamente un año.
Eso es. Bueno, pues, y los Leones ya conocen a sus rivales para el preolímpico, ¿no?
Pues sí, pues con la clasificación de Canadá y Samoa ya conocen a los 15 equipos con los que se enfrentarán el próximo mes de junio. ¿Y quién mejor que el seleccionador de los chicos de Seven, Tiki Inchausti, para que nos haga un breve análisis?
Hay dos o tres equipos muy fuertes, que son Canadá, por supuesto, un equipo fuerte jugando en las series mundiales, con mucha ilusión también por ir a la Olimpiada. Luego está por otro lado Samoa, un equipo que ha ganado series mundiales. Y luego por ahí también tenemos equipos como Zimbabue y como Rusia, que sin llegar a la línea de Samoa o de Canadá, pero que están creciendo mucho en lo que es el rugby 7, y cada vez nos lo ponen más difícil y son más competitivos. Con lo cual, el preolímpico se ve complicado, pero como estos siete, como siempre decimos, la opción siempre está ahí, la esperanza es el último que se pierde, y desde luego que España va a ir a por la clasificación con el cuchillo entre los dientes.
Pues será Tiki Inchausti, responsable del Seven español, de tanto las chicas como los chicos, y echándole una mano a su mano derecha, Alberto Socier, que es el seleccionador del Seven. ¿Qué equipos nos faltan por conocer, aparte de los que ha dicho Tiki, Lorena?
Pues está Uruguay, Chile, México, Alemania, Irlanda, como ya sabíamos, Hong Kong, Corea del Sur, Sri Lanka, Marruecos y Tunisia.
Y Tunisia, que es Túnez.
Túnez, realmente.
Bueno, pues con eso nos quedamos, Lorena. Y nada, te esperamos la semana que viene con ese seguimiento especial que estás haciendo de nuestros leones y nuestras leonas camino a Río. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Va siendo hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook como @3tiempocope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos a través de redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, si tras el partido de nuestros Leones contra Chile, veías a esta selección capaz de cumplir el objetivo de clasificarse para el siguiente Mundial de Japón 2019. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué nos han escrito nuestros oyentes?
Bueno, pues hay alguno que es un poco pesimista, que nos dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero bueno, nos vamos a quedar sobre todo con los optimistas, como Fernando, que dice, desde luego que sí, si se mantiene la política actual. José, que nos dice, si se sigue trabajando con este grupo y todos apoyamos, seguro que lo logramos. Y Jorge también, pero nos dice, para clasificarse tendríamos que hacer dos buenos 6 Naciones B y enfrentarnos a equipos como Namibia o Uruguay, que serán complicados.
Bueno, pues a ver si es verdad que nos enfrentamos a ellos y les conseguimos ganar. Muchas gracias, Álvaro. Desde el tercer tiempo de COPE.es seguimos apoyando al jugador del rugby, atleti y arquitectura, Alberto Alaiz. Y hoy Luis Fuentes ha venido con una camiseta original de los Barbarians de entrenamiento comprada en la página de Facebook de Fuerza Alberto. Anímate y compra tú algo para ayudar a Alberto. Hay cosas chulísimas. Cuarenta son los capítulos ya del tercer tiempo y hasta aquí ha llegado el último. Te espero la semana que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.